Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Hoy, al celebrar el 28º domingo del tiempo ordinario, conmemoramos también la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Hispanidad y de la Guardia Civil. Deseamos transmitir nuestra felicitación más sincera a don Héctor David Pulido, teniente coronel de la Comandancia de Zamora, y a todos los miembros de la Guardia Civil que hoy honran a su patrona. Y como todos los domingos a esta hora, el bueno de Antonio Rojas nos ofrece su chispa.
Egabrense. Cuentan las crónicas parlamentarias que en las antiguas cortes franquistas, a finales de los años 50 o principios de los 60, don José Solís Ruiz, entonces ministro secretario general del movimiento, defendía un proyecto de ley para aumentar el número de horas dedicadas al deporte en los colegios, en detrimento del estudio de las lenguas clásicas, del latín concretamente. Y en medio del discurso se preguntó, porque en definitiva, ¿para qué sirve hoy el latín? Don Alfonso Muñoz Alonso, natural de Valladolid, profesor de la Universidad Complutense y amante de la cultura, no pudo contenerse y desde su escaño increpó al señor Solís. Por lo pronto, señor ministro, para que a su señoría que ha nacido en Cabra le llamen egabrense y no otra cosa. Es fácil ser alabado por irónico, pero muy difícil ser alabado por profundo. La ironía es la crítica superficial, un recurso de forma que no se centra en ningún momento en el contenido. Hay una crítica irónica buena y una ironía mala. El creador de la ironía mala suele lanzarnos comentarios que buscan, en realidad, ponernos en evidencia en algo. Pero existe otra ironía que nunca viene mal para destensar un poco una situación. Sería estupendo, llegado el caso, tener la agilidad y lucidez mental para ironizar elegantemente, llamando a uno egabrense y no otra cosa.
Y esta semana la diócesis de Zamora vive un momento de especial alegría. El próximo sábado 18 de octubre, Enrique Alonso Silván Quique, un joven benaventano de 29 años, será ordenado cura. Su historia se ha dado a conocer a través de un vídeo muy emotivo que ya circula por las redes diocesanas y que ha tocado el corazón de muchos. Pero hoy queremos ir un poquito más allá de esa historia. Queremos hablar con Quique sobre qué significa ser cura, cómo se vive la fe entre los jóvenes, qué retos afronta nuestra iglesia y qué horizonte se abre ante el futuro. Quique, muy buenos días.
Buenos días, Juan Carlos.
Y gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo.
Sí, sin problema. Bueno, siempre hay tiempo.
Tendrás muchas cosas que hacer ahora.
Sí, sí. Ahora tendremos la misa de la Guardia Civil.
Mira.
Y bueno.
Perfecto.
Y a la mañana de domingo normal.
Hay que celebrar, hay que celebrar. Quique, el vídeo de tu testimonio, como decía antes, ha tenido una respuesta preciosa. ¿Cómo estás viviendo todo este cariño que supongo estás recibiendo estos días de tanta gente que te conoce y de quienes no te conocían?
Bueno, pues la verdad que no sé cómo... Sorprendido, bueno, no sé si sorprendido, pero bastante agradecido. O sea, mucha gente que lo está viendo, que lo está escuchando, que lo está comentando, que bueno, no sé, es sorprendente.
Un poco influencer, ¿no? ¿Te sientes un poco influencer?
No, tampoco eso, tampoco eso.
En este relato que nos cuentas hay algo que a mí particularmente me emociona. Yo no sé si te lo habré dicho alguna vez, pero ¿sabes lo que más me atrae de tu historia?
No, a ver.
La normalidad.
Bueno,
la sencillez, la familia sencilla, el colegio, los amigos, cuando sientes que el medio, cuando en ese contexto de sencillez sientes que Dios empieza a decirte algo.
Yo siempre digo, y bueno, y luego por circunstancias de la vida me tocó medio estudiar o trabajar sobre el tema o tal, es sobre, lo pienso mucho, es el tema de la fragilidad, de cómo en la fragilidad de mi abuela, en la fragilidad de la residencia de ancianos, de las hermanitas que tenían ahí en Benavente, yo descubro que la vida tiene un sentido mayor que el que vemos, a lo mejor más evidente.
Algo más, ¿no?
Sí, un algo más, eso es. Gente que entrega su vida de forma desinteresada por los demás.
¿Alguna persona que recuerdes especialmente y que haya trabajado en tu interior esta vocación?
Pues, por ejemplo, las hermanitas, todas ellas. Por ejemplo, yo recuerdo mucho a Sor Pilar o Sor Laura, que eran las que estaban más con mi abuela. Y luego también tuve la suerte de estar en un voluntariado en las Misioneras de la Caridad, las Sisters, las de la Madre Teresa, allí en Madrid, años después. Y también aquella experiencia me marcó mucho.
¿Cómo se aprende hoy a escuchar a Dios en medio del ruido del mundo actual?
No es fácil, pero a mí me parece que lo primero es que uno, hay momentos en la vida en los cuales se encuentra insatisfecho. Y entonces, en esos momentos tiene que ponerse a buscar, a pensar y a darle vueltas a qué es lo que verdaderamente le llena la vida. Y luego, algo que todos necesitamos, pero que nos cuesta mucho, es hacer silencio. Entrar en el silencio, el escuchar lo que uno, los latidos del corazón de cada uno, y ahí está Dios.
En una época también en la que cuesta comprometerse a largo plazo, no solo con el sacerdocio, sino con cualquier opción de vida comprometida, ¿no? ¿Cómo se vive esa certeza de un sí para siempre?
Se vive con, bueno, no con miedo, pero sí con algo de vértigo, porque uno descubre que sí, que la vida va en serio y que esto es para toda la vida. Entonces, bueno, miedo no, porque bueno, el Señor sostiene todo y está, y es muy bueno y está siempre con nosotros, pero sí queda un poco de vértigo. Yo, recientemente, salió publicado el libro de Cercas, de una conversación con el Papa Francisco, el viaje a Mongol y tal. Bueno, es un libro que a mí me ha gustado mucho, me ha hecho mucho bien. Y en un momento da un Cercas, bueno, que ahí mete el dedo en el agujero, en la herida a todos, y entonces a un periodista, digo, a un misionero, le preguntó, y bueno, tú no dudas nunca. Y dice, mira, yo de Dios no dudo nunca, dudo de mí. Y bueno, esa es un poco la certeza que a mí me está tocando estos días.
Y supongo que en estos días también traerás a tu memoria, además de esos momentos fundantes que te han ayudado a crecer, a definir tu vocación, otros que no lo han sido tanto, ¿no? En los que parece que se apagan las luces, que se oscurece la vida. Estoy pensando en quien hace unos meses ocupaba ese mismo sillón que tú ocupas, que fue compañero tuyo, que se llama Javier, ¿no?
Sí,
¿cómo se vive también la experiencia del dolor, de la pérdida, del sufrimiento tan inesperado como el que ocurrió con Javier?
Sí, pues ciertamente es duro, y bueno, fue un momento muy duro de la vida y de todo, porque era una cosa súper inesperada. Yo, vamos, con él tenía una relación, bueno, pues de hablar todos los días permanentemente y compartir muchas cosas, hablar un montón de todos los temas, pero de alguna manera uno lo llora, lo sufre, y en un momento dado asume que eso es lo que es. Y bueno, a mí me ha reafirmado mucho en la esperanza en la vida eterna. O sea, yo a Javi lo siento muy cercano prácticamente siempre. O sea, lo recuerdo a diario, pero es que es una presencia que, no sé, que está conmigo, que me acompaña. Y creo que muchos lo sienten así. Ya no solo por lo que él ha dejado de bueno y de verdadero y de bello en el mundo, sino porque está, de verdad que está. O sea, yo lo siento muy, muy cercano, muy, muy cercano.
Además de esos momentos difíciles, en tu trayectoria personal ha habido momentos de pausa, de interrupción, de discernimiento. Dejaste el seminario en un momento dado de tu vida para hacer una carrera civil, como cuentas en ese vídeo, al que invitamos a la gente a que te conozca más personalmente, y después retomas la experiencia y el proyecto del seminario. ¿Cómo fue ese momento, ese tiempo de discernimiento?
Eso es lo que más le llama la atención a la gente, que estaba, lo dejé y volví. En el fondo, bueno, pues fue un proceso de dejar a uno madurar, que yo madurara, que creciera, que me desarrollara como persona, y en el fondo es de las, o sea, puedo decir que es de las mejores decisiones que he tomado. O sea, me costó mucho tomarla con los formadores del seminario, y a veces pues yo estaba descolocado al principio. Pero luego lo agradeces y...
¿Estudiaste magisterio?
Estudié magisterio de primaria, con la especialidad de pedagogía terapéutica, que siempre me gustaba ese mundo más de las capacidades diferentes, de todo eso.
¿No descartas la educación? ¿Dedicarte también en algún tiempo de tu ministerio al ámbito educativo?
Nada, en la diócesis de Zamora y, bueno, en general en la iglesia nunca se puede decir no a nada. Con lo cual...
De este agua no beberé.
Eso es.
Y ya la segunda parte no la decimos. has vivido también experiencias muy universales. Roma, la Gregoriana, encuentros con personas de todo el mundo. ¿Qué has descubierto allí sobre la iglesia universal y sobre lo que une a los cristianos más allá de las fronteras?
Que es verdad, que es que la iglesia católica, es universal. O sea, los problemas que tenemos aquí los tienen en otros lugares, y parecidos o muy parecidos o incluso distintos. Pero es muy enriquecedora la experiencia. Porque a veces lo que a nosotros nos parece un mundo, o lo que a mí me parece una cosa súper complicada, uno descubre que bah, sí, no es nada. Comparado con esto, y mira, fueron capaces de hacer esto, esto y esto. Uh-huh. Y bueno, también eso enriquece luego la pastoral y, bueno, todo.
Uh-huh. Tienes 29 añitos, que eso son pocos, ya los que pilláramos muchos, ¿no? Uh-huh. A menudo se dice que hay menos jóvenes en la iglesia, pero tú has convivido con muchos en el seminario, en peregrinaciones, en voluntariados, en la parroquia, supongo ahora que estás en Toro. ¿Qué te hace pensar que sigue habiendo esperanza entre los jóvenes creyentes y que sigue habiendo jóvenes que quieren ser creyentes?
Porque yo estoy convencido que que las expectativas y las necesidades del corazón más o menos son siempre las mismas, o han sido siempre las mismas. La gente está necesitada de esperanza, de ilusión, de alegría, de fuerza, de sostén en los momentos difíciles. Y bueno, yo me estoy encontrando con... Bueno, te encuentras con mucha gente que a lo mejor no va a la iglesia todos los domingos, pero va habitualmente. Uh-huh. O va de vez en cuando. O reza en los momentos difíciles. O sea, no
lo
sé.
Lo sé bien porque tengo hijos.
Claro.
Y me lo cuentan. De vez en cuando me cuentan. Oye, papá, pues he rezado. Y digo, bueno, ya solo te falta ir todos los domingos a misa.
Pero bueno.
Pero poco a poco.
Con eso no está mal. O sacan un paso de Semana Santa y se emocionan. O
la emoción.
O le ofrecen eso al Señor porque es lo que pueden. No sé. Uh-huh. Hay muchas formas de oración y muy distintas.
En estos días previos a tu ordenación, ¿qué te pide el corazón?
Pues por un lado me pide que ya llegue el día de la ordenación, porque hay que hacer tantos preparativos y tantas cosas.
Es como una boda, ¿no?
Más o menos, pero más o menos porque es un día especial para ti, pero el fondo es un día de comunidad, de todos, de iglesia, de fiesta, de alegría.
¿Dónde va a ser?
Va a ser en Benavente, en la iglesia de Santa María, a las 12.
¿Y por qué?
Porque yo soy natural de allí y, bueno, además... lo normal hubiera sido que la ordenación sacerdotal hubiera sido aquí en la catedral, pero como están las edades del hombre...
La desmontamos.
Bueno, preguntamos a edades, a la Casa Real, a quien
hombre,
sea.
Santa María es una de las iglesias más bonitas de toda la diócesis, sin ninguna duda.
Sí, sí, la verdad que es un sitio privilegiado.
Allí estuvimos celebrando tu diaconado y fue también una celebración preciosa.
Sí, así es.
¿Cantará el coro interparroquial de Benavente?
Sí, 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 ahí están trabajando como jabatos.
¿A la cabeza quién, Ana Paz?
Ana Paz, sí, sí. Yo, vamos, les agradezco muchísimo el trabajo porque se lo están currando muchísimo, 2 ensayos por semana, bueno, un trabajazo.
Oye, Quique, pues estaremos contigo allí, rezaremos por ti, gracias por abrir tu corazón. Invitamos a la gente a que vea ese vídeo en el que te abres tú también tal como eres, con sencillez, explicando las cosas desde la profundidad de tu conciencia, de ti mismo. Que Dios te siga sosteniendo y que ojalá haya muchos que sigan diciendo como tú que vale la pena decirle sí a Dios.
Y que vayan a la iglesia, que recen, aunque no tengan invitación, porque es un acto de todos y una fiesta para la iglesia.
Fenomenal. Que te vaya muy bien.
Muchas gracias, Juan Carlos.
Chao. Y es tiempo ahora de escuchar las palabras del señor obispo Fernando Valera.
Celebramos hoy la fiesta de la Santísima Virgen del Pilar. Y el Evangelio nos recuerda algo muy hermoso de nuestra vida, ese grito que sale en el entorno a la Santísima Virgen. Bendito los pechos que te llevaron, los pechos que te criaron, ser para los demás bendición. Decía el difunto Papa Emérito Benedicto, su bondad es el lugar donde vivo, donde me siento protegido. Y añadía esa palabra tan hermosa que él repetía tantas veces. Eucaristomen. Ser una bendición es ser agradecido. Él, el Señor, ha transformado en agradecimiento y bendición la cruz, el sufrimiento y todo el mal del mundo. Y así ha cambiado fundamentalmente la vida y el mundo y nos ha dado ese pan que es verdadera vida, ese pan que supera el mundo gracias a la fuerza del amor. Vivir en el otro, vivir en su bendición, vivir en su agradecimiento, un nuevo curso, un nuevo tiempo para ser para los demás esa palabra que acoge, esa palabra que sostiene, esa palabra que acompaña, es amar verdaderamente al otro. Y ese amor llena el corazón, nos hace caminar seguros y tranquilos sobre las aguas, también en la tempestad. Feliz domingo, felicidades a la Guardia Civil. Dios os bendiga.
Pues Jesús Blanco, esto ha sido todo. Gracias por tu servicio y a todos ustedes vayan con Dios, que pasen un feliz domingo.